Yo me levanto a las 4, 4 y 10 de la mañana para hacer el café, hacer la aromática, hago las empanadas del día, o sea, hago mis guisos del día anterior, las tardes. Y en la mañana las armo, las horneo. Mientras se hornean, coloco el café, la aromática, les preparo el desayuno a dos señores de acá de la obra. Ya a las 5 y media tengo que estar acá porque ya vienen a buscar desayuno. Bueno, comienzo mi jornada vendiendo tintos, café, aromáticas y los panes. Que yo me he hecho mis recetas, panes, y han calado muy bien. Mucha gente viene a buscar pan fresco. El pan es fresco porque yo lo hago en la noche, en la tarde, o sea, el día anterior se hornean los panes en la mañana con la ayuda de mi hija, que es la que me ayuda. En la tarde horneamos, vendemos en la tarde y lo que no se vende en la tarde se vende acá en la mañana. Y así se van rotando. Siempre es un pan fresco y son panes de allá de Venezuela. Sabor venezolano. Y ha gustado mucho, gracias a Dios.
Bienvenidos y bienvenidas a este podcast Somos Caminos, historias de migración y movilidad humana, un ejercicio comunicativo para contar justamente los caminos y las historias vividas por las personas en condición de movilidad humana. En esta oportunidad hablaremos de la migración, del contexto de la población migrante venezolana en el oriente antioqueño, pero muy específicamente en el municipio de Río Negro, y conoceremos un poco de la vida de Ninoska. Son las 9 y 5 de la mañana de un jueves con mucho sol, de ese que calienta y se hace sentir. Estoy sentada en el puesto de ventas de Ninoska, una mujer trigueña, venezolana, de padres colombianos migrantes que viven en Venezuela hace aproximadamente 49 años. Ella mide 1,50 m quizás. Estamos sentadas bajo la sombrilla grande de estampado oscuro que no deja colar los rayos del sol. La acompaño en una de sus jornadas de venta de tintos, jugos, aromáticas y panes. En una mesa roja están muy bien acomodados los termos con las bebidas calientes. La aromática es de jengibre. Dice que el jengibre es buenísimo para todo. El tinto es campesino, dulcecito y en su punto. Pegado a la mesa está el exprimidor de naranja para hacer los jugos y en un recipiente de plástico marcado con su nombre hay algunos panes envueltos, medianos y pequeños. De cada una de las puntas de la sombrilla hay letreros colgando con el nombre de los productos que vende. Son carteles al alcance de la vista de las personas que transitan por la vía principal de San Antonio a Río Negro, a unas cuantas cuadras de la clínica Sommer, cerca del parque recreativo Confama, a unos cuantos metros de su casa, ubicada en el Callejón de los López. Para esta hora de la mañana, Ninoska acumula 5 horas de trabajo y desde ya está pensando en qué hará de almuerzo para ella y para sus hijos. Según cuentan sus habitantes, el Callejón de los López es un barrio creado hace aproximadamente 28 o 30 años en San Antonio de Pereira, y se llama así porque quienes construyeron las primeras casas, desde la primera punta a la siguiente, llevan este apellido. En ese callejón hablamos con una de las vecinas de Ninoska, Lina Alzate.
Yo conocí a la señora Ninoska hace por allá un año y medio, cuando ella llegó a vivir al barrio en una casa arrendada. La defino a ella como una mujer muy emprendedora, que se le mide a lo que sea, para poder ayudar en la economía de su casa, de su familia. Ella es muy amorosa con sus hijos, pues que por acá en el barrio, que uno diga no, que son problemáticos, no, es una señora muy calmada, muy sencilla, muy amable, muy servicial. Ella me ha comentado que ella prefiere trabajar así independiente, pues para poder estar pendiente de sus hijos. Todavía son pequeños y entonces a ella le gusta estar pendiente de ellos porque están en una edad pues, que es difícil.
Dolly Aristizábal también vive en el barrio. Igualmente hablamos con ella de las delicias que vende Ninoska todos los días.
El ambiente es bueno y los vecinos son bien, son personas queridas, pues como que se adaptan a las otras personas y ella saca un negocito ahí a la calle, vende jugos, tinto, panes deliciosos. Con queso, con mermelada de guayaba.
Ella hace parva, hace de toda clase de parva y se va a venderla por todos los barrios. Y hace poquito sacó un puesto de jugos de naranja en la principal del barrio, o sea, por donde transitan todos los carros. Y me parece que es una mujer que no se queda con una sola cosa, sino que ella se le mide a lo que sea para poder salir adelante.
Mi nombre es Ninoska Arregui. Tengo 43 años. Hace 3 años emigré de Venezuela hacia Villanueva, La Guajira. Allí vine con el sueño de continuar lo que yo venía haciendo allá en Venezuela. Ya allá en Venezuela no vivía con lujo, pero sí estábamos cómodos. Teníamos una sala de internet y hacíamos publicidad. Nos iba excelente, muy bien. Hasta que las cosas se fueron poniendo muy duras allá en Venezuela. Y el motivo por el cual yo decidí salir de allá fueron mis hijos. Yo tengo 2 hijos, una de, ahorita mismo tiene 14, y otro niño de 9 años. Lo más difícil allá era la educación. A pesar de que yo estaba pagando una educación privada, quedaba muy lejos y no teníamos transporte como para llegar hasta el lugar. Teníamos que ir con él a pie, como 1 hora y media caminando, y allí es un sol muy caliente. Bueno, así duraron 1/2 año, pero ya ellos estaban cansados, ya no querían estudiar, estaban apáticos. Y yo, bueno, empecé yo a viajar y dividí la sala de internet. Me traje 6 computadores a la Guajira. Allí tenía unos amigos colombianos que me abrieron las puertas para que yo me iniciara allí en ese pueblo, Villanueva. Pero allí no me fue muy bien. Ahí duré como unos 8 meses y la gente, yo no tuve mucha aceptación con la gente. Se portaron, yo digo que muy mal con nosotros los venezolanos. Nos dejaban mucho y no pude tener el negocio allí como yo lo pensaba, como yo lo quería tener, así como yo lo tenía en Venezuela. Luego me fui a Valledupar, trabajé con un abogado transcribiendo. Tampoco me fue bien porque después que les hice el trabajo no me quisieron pagar. Y me dijeron que como me estaban dando techo y comida, ese era el pago. Yo, bueno, lo acepté así y de allí arranqué a Barranquilla. Ahí sí fue mal porque la cultura allí no me gustó cómo fue el trato de la gente. Se me hizo mucho más difícil. Decidí vender los equipos para ya mandar a buscar a mis hijos y a mi esposo. Porque yo, todo eso lo pasé sola. Eso fue como 1 año.
Siempre he pensado que en la cotidianidad se encuentran las historias sorprendentes, porque a veces lo heroico se nos convierte en lo insólito, y entonces nos pasamos la vida buscando héroes con capa mientras las historias y la realidad nos convocan a mirar fijamente las calles, las vías por las que transitan la simpleza y la crudeza de existir en un mundo y tiempo como el nuestro, como el de los de antes, como el de los que vendrán. Quisiera preguntarle a cada uno y cada una de ustedes que nos están escuchando, ¿qué es la migración? Esta misma pregunta se la hice a Betty Roca, coordinadora de Psicólogos y Psicólogas Sin Fronteras de Valencia, España, y esta fue su respuesta.
En este momento hablamos de que las migraciones ya no son ese componente en donde yo decido igual establecerme en otro sitio o conocer nuevos escenarios, sino un escenario en donde básicamente yo me muevo porque si me quedo en el sitio en el que estoy, igual muero, ¿no? Entonces la migración, curiosamente, que debería ser un derecho, se convierte en una falta de derecho porque no se me deja migrar, pero luego también se convierte en una falta del derecho al no poder no migrar, que son dos cuestiones complementarias y contradictorias a la vez, pero que también es necesario mirarlas, ¿no?
Entender que los procesos migratorios nos han constituido históricamente es un buen punto de partida para comprender que somos por los caminos que andamos. Como dice esa famosa canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Andamos para trazar la historia y entonces para reconocernos y crecer como sociedades. Para el caso puntual del fenómeno migratorio venezolano, que viene siendo realidad en el mundo de manera amplia y contundente desde los años 2015-2016 aproximadamente, debemos mencionar que Colombia ha sido el país mayoritariamente receptor, que Antioquia ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de población migrante y refugiada, y que para el departamento es Río Negro el tercer municipio con mayor número de acogidas, contando a la fecha de junio del año 2020 con 7.938 migrantes y refugiados venezolanos. Ante esto, nos preguntamos por el rol de algunas instituciones garantes de derechos humanos y acompañantes a poblaciones que pasan situaciones complejas en el municipio. Para ello hablamos con Paula Cardona, psicóloga y profesional psicosocial en la Fundación Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón, Río Negro.
Aún no hemos identificado si hay un perfil propio de las personas que están llegando acá a este territorio, pero sí logramos identificar que la mayoría son personas entre los 18 y 40 años, personas jóvenes, familias, muchos llegan con el núcleo familiar que lo componen aproximadamente entre 2 y 5 hijos, núcleos familiares completos que llegan al país buscando mejores posibilidades, mejorar su calidad de vida y que los niños también puedan acceder a una realidad diferente. Dentro de las razones o causas, pues hablamos definitivamente de la vulneración de sus derechos básicos y fundamentales en su lugar de origen, el no acceso a alimentación, las dificultades para acceder a la educación, los temas de seguridad.
Asimismo, conversamos con Juanita Zapata Iglesias, integrante del equipo del Observatorio de Derechos Humanos de la Personería de Río Negro.
Es importante señalar que no hay un perfil específico de esta población, en tanto que la mayoría de ellos llegan entre los 18 y 29 años y entre los 30 a 39 años de edad principalmente. Y también llegan algunas personas menores de edad y llegan algunas personas entre los 45 y 60 años, pero en menor medida. Tampoco podemos hablar de sus condiciones socioeconómicas, porque estas a veces se van transformando en el momento en que pueden conseguir empleo o en el momento en que pueden tener acceso a la formalidad por medio de los permisos establecidos.
Yo he sido muy emprendedora y he hecho mis panes. Los vendo aquí en la mañana y en la tarde hago y salgo a caminar en las tardecitas para mejorar un poco los ingresos, porque eso es otra cosa, que han aumentado mucho los arriendos.
Ninoska trabajó en el restaurante Milagros ubicado en Llano Grande. Cuando comenzó la pandemia, hace aproximadamente 3 meses, renunció para dedicarse al cuidado de sus hijos. Antes de la pandemia ellos estudiaban en la institución educativa San Antonio de Pereira. De 7 de la mañana a 3 de la tarde era su jornada. Ahora, estando ellos en casa, Ninoska no quiere dejarles solos y mucho menos perderlas de vista. Por eso renunció. Su esposo trabaja en una empresa de pastelería y panadería. Ella ahora acoge el arte de hacer y vender panes. Según Migración Colombia, el número de mujeres venezolanas en Colombia, en un rango similar a la edad de Ninoska, es decir, de 40 a 49 años, es de 90.540. Y el total de mujeres de todas las edades es de 863.610. Esto para junio de 2020. Considerando todo lo que hemos venido mencionando e intentando aclarar un poco más el contexto sobre este tema, para ello hablamos con Jesús Martín Zuleta, integrante de la Unidad de Manejo de Información del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Antioquia, un espacio que tiene como objetivo principal coordinar las respuestas a las necesidades de refugiados, migrantes, retornados y poblaciones de acogida, de forma complementaria con el gobierno.
Respecto a la desagregación por género y edad, tenemos que los mayores porcentajes, tanto en hombres como en mujeres, se encuentran en las edades de los 18 a 29 y de los 30 a 39 años de edad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las personas que acceden o que tienen un mayor registro de este permiso especial de permanencia son población económicamente activa. Entonces, es interesante poder entender de pronto esta cifra.
la mayoría se dedican a actividades informales. También tenemos que entender pues, que mucha población de la que llega está en situación de irregularidad, es decir, que no cuenta con su permiso especial de permanencia o con su estatus migratorio claramente definido. Entonces, no tienen pasaporte, llegan porque algunos familiares les dijeron que en esta zona los podían ayudar, porque eso sí lo han manifestado, que llegan porque han visto que en la zona es un poco más fácil conseguir para su alimentación, que pueden dedicarse a diferentes labores, pero la mayoría están en esa situación de informalidad. Entonces, de ventas ambulantes, se dedican también mucho a la construcción, ayudantes de construcción.
Yo aquí me puedo hacer 40, 50 mil pesos en lo de los jugos y los cafés. Y en las tardecitas hago dos recetas y ajusto mis 25 más. Simplemente arriendo, servicios y gusticos muy poco, porque no nos podemos dar gusto de salir a pasear, no. Con lo que ganamos no nos podemos dar ese gusto. Pero sí, a los días que salí que nos va mucho mejor, que se venden todos los panes y toda la mercancía, también hago almuerzos, desayuno, así, unos que otros. Cuando nos va muy bien en la semana, sí, nos podemos dar un gustico, ir a comer en la calle, pero sí.
En lo que va corrido de la mañana, varias personas han parado a comprar tinto, aromática y panes. Entre ellos un hombre con uniforme azul que paró en su moto para tomarse un tinto. Dos mujeres, también venezolanas, que tomaron aromática y trazaron una conversación con las propiedades del jengibre. Después llegó Joel, un hombre venezolano que vende frutas y le trae el encargo de queso costeño a Ninoska. Ella me mira y entre risas me dice, es que yo aquí vendo de todo.
Desde el año 2017 se evidencia que a nuestro territorio, a nuestra región, empiezan a llegar muchas personas provenientes de Venezuela, especialmente del municipio de Río Negro. Entonces, también como un llamado que hacen desde la Universidad Católica de Oriente y un grupo de voluntarios venezolanos aquí en el municipio, se empieza a pensar en la mesa interinstitucional de atención a migrantes en el Oriente Antioqueño. Esta mesa como un espacio de articulación, un espacio donde se pudieran unir esfuerzos para comprender en primer momento, porque pues ya lo decía, no estábamos preparados para este fenómeno, y en segundo momento pues como para generar también esas acciones de impacto en beneficio de esta comunidad. Entonces, de esa manera se empezó el acompañamiento desde el año 2017 aproximadamente. Lo que intentamos hacer es también, pues por un lado, responder a esas necesidades básicas con las que llegan las personas, eso de acuerdo pues a los recursos que tengamos disponibles en la pastoral social, pero también entonces sentarnos a pensar desde la interinstitucionalidad, desde la articulación con diferentes personas, qué podemos hacer para responder efectivamente a todo esto.
El reto grande que proponen los fenómenos sociales es comprender que el cuerpo absorbe, comunica y demanda unas necesidades importantes e indispensables como exigencia a la respuesta de unas condiciones de vida digna, pero que si bien es el cuerpo el que cruza las calles, se mueve por el mundo, transita entre la noche y el día buscando el sustento y sus razones propias para comprenderse en este plano terrenal, no es menos importante acoger y abrazar las necesidades que reposan en el centro del alma. Movilizarse implica conmoverse.
Lo más difícil fue dejar a mi familia atrás. Fue lo más difícil. Pasé muchas noches tristes, bastante. Pero pensaba en ellos, que yo quería dar una mejor vida. Y siempre superarme. Porque yo estudié. O sea, yo tengo una carrera en redes y informática. Pero no la he podido ejercer como tal. Y he tenido que aprender otras cosas para poder seguir adelante y subsistir. Pero lo que me motiva son ellos, mis hijos. Trabajo por ellos.
Infortunadamente no tenemos un registro fidedigno de toda la población en condición de movilidad humana que se encuentra asentada en el municipio de Río Negro. ya que muchísimos de ellos presentan distintas condiciones, como lo son el tema pendular, es decir, aquellos que están yendo y viniendo constantemente entre Venezuela y sus ciudades de origen y el oriente antioqueño, o porque algunos no cuentan con vocación de permanencia y solamente llegan al municipio de Río Negro en calidad de habitantes de paso. Entonces ha sido difícil determinar una cifra, sin embargo nos guiamos por lo que nos entrega Migración Colombia.
Para hacerles un poco de contexto, tenemos que para el mes de junio, en este momento, hay aproximadamente 1.748.716 venezolanos en Colombia, de los cuales solamente 16.468 pertenecen a la zona del oriente antioqueño. Estos 16.468 corresponden a un 10,7% del total de los venezolanos en el departamento de Antioquia, de los cuales contamos con, a la fecha, 153.937. Tenemos algunos bullet points o algunos puntos claves o cifras principales que podemos identificar, como que el municipio de Río Negro, pese a no ser una capital departamental, sobrepasa o tiene cifras con mayores número de refugiados inmigrantes venezolanos y se encuentra en ese momento en la casilla número 30. Tenemos que los municipios como Río Negro, Marinilla, Carmen de Oral, La Ceja, Santuario y Guarne, solo esos seis municipios de los 23 que comprenden el oriente antioqueño representan el 85,27% de la cantidad de refugiados e inmigrantes en la subregión del oriente antioqueño.
Acá tenía un hermano que ya tenía 2 años acá. Me dijeron, vente para acá, que aquí es mucho mejor, la gente es muy amable. Bueno, vendimos todo, nos vinimos solamente con la ropa. A empezar de cero acá. Gracias a Dios, llegué acá a San Antonio hace 2 años y 4 meses. Duramos como 4 meses sin trabajo porque no conseguíamos. Y no teníamos los papeles, no teníamos permiso ni nada. Pero bueno, empezamos a vender empanadas caminando en las calles. Con eso nos hicimos los permisos y conseguimos un trabajo.
Entonces, ¿cómo se materializa la ayuda y el acompañamiento de la Personería de Río Negro como agencia del Ministerio Público con la población migrante? Lo primero es que todo el tiempo estamos prestando asesorías jurídicas en temas de empleabilidad, regularización de la condición por medio de la actualización de los PEP-RAM cuando esto es permitido y también para el acceso a la salud y otras condiciones como la identidad, como la habitabilidad y como el acceso a servicios públicos.
Humano, se supone que somos hermanos, dice la canción de Chucky Town, pero aquí no hay suposiciones, no supongamos que somos hermanos. Admitámoslo, demostrémoslo. No tenemos por qué creernos la idea en falso de que las fronteras existen, de que las diferencias nos dividen, de que las políticas nos determinan. Esa es una típica estrategia de la segregación para toparse con la soledad, con lo oscuro que fuera el mundo sin la posibilidad de cruzarnos, de encontrarnos en los caminos. Finalmente es el encuentro con el otro, con la otra, lo que alumbra la vida parca y escasa. Entre Venezuela y Colombia hay más similitudes que diferencias. Y no hablo solo de la bandera.
Tenemos culturas muy parecidas, ¿verdad que sí? Porque somos hermanos, ¿verdad? Muy parecidas. La gente, la amabilidad. Hay muchas comidas que son parecidas, pero que le han cambiado, al menos le han dado un giro distinto, que a lo mejor, como ustedes hacen los frijoles con azúcar, a nosotros no nos gusta con azúcar. Uh-huh. Ya me entiendo, pero es el mismo frijol. Lo que pasa es que ustedes le dan otro toque distinto, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y así son muchas comidas.
Hemos también liderado la campaña Somos Hermanos, que es una campaña de solidaridad con el migrante, donde pretendemos sensibilizar a las comunidades de qué podemos hacer para ayudar a esa persona que está llegando, que tiene que aprender tanto del territorio, que tiene que empezar a desenvolverse en unas nuevas dinámicas que antes no conocía. Entonces, de esa manera queremos también ayudar a la adaptación de esas personas y sensibilizar un poco a la comunidad de acogida, a las personas receptores, para que podamos favorecer el proceso.
Para mí, ¿cuál es el mensaje? Pues miremos la complejidad de nuestras relaciones y de nuestras situaciones, porque la migración nos hace vernos a nosotras como sociedades y necesitamos análisis más potentes para hacer sociedades potentes en donde nos cuidemos realmente todos y todas, desde la clave del derecho.
Lo que salva al mundo es el despertar de la conciencia, esa que lee y escucha las historias. Viene cerrando ya la mañana de jueves con sol picante. Ninoska organiza todo para ir a casa y preparar el almuerzo. Cruzando la calle hay un parqueadero y lavadero de carros. Ahí le guardan la mesa roja que saca todos los días para montar su punto de venta. Guarda todo minuciosamente. Intenté ayudarle, pero resulta que cada tarro tiene un lugar específico en cada caja y mi acomodación intuitiva no resulta muy efectiva. Es todo un rompecabezas, de esos que si no lo frecuentas tardas más tiempo en completarlo. Finalmente llegó su hijo para ayudarle a entrar las cosas a la casa. Todo entre manos, una cosa sobre la otra, y otra más y otra más. Ninoska me mira y sonríe pícaramente mientras ve a su hijo cargar las cajas con los termos y me dice: él me ayuda y yo le doy 2,000 pesos de comisión. Mañana será otro día. Agradecemos su sintonía en este podcast Somos Caminos, historias de migración y movilidad humana. Si quieren conocer más de la historia de Ninoska, les invitamos a que se conecten con las redes sociales del medio de comunicación Enfoque de Oriente y presten atención a nuestro próximo capítulo de este tríptico sonoro. Somos Enfoque de Oriente, nuevas maneras de contar lo que sucede en la región.